SER Podcast.
In the straw-colored light, in the light rapidly changing, on the life rapidly fading, have you seen death singing? Have you seen death singing?
¿Qué está pasando que vamos a tener que llamar a la hora extra la hora final? Porque no paramos de hablar de la muerte. Tenemos que estar conectados con nuestra finitud, sí. Tenemos que aprender a trascender, ¿vale? Pero qué mortuorias están las artes escénicas este 2026. Hemos visto Tres noches en Ítaca, el reencuentro de tres hermanas tras el fallecimiento de su madre. Hemos visto Constelaciones, sobre cómo la enfermedad y la muerte atraviesan a una pareja. La semana que viene, María Goirizelaya trae a la abadía ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán, sobre cuidados paliativos y muerte digna. Y una compañía de circo franco-suiza llega a los teatros del canal con el viaje de cinco hermanos tras el fallecimiento de su padre. ¿Qué es el buen morir? ¿Qué es el buen vivir? ¿Quién queremos que nos acompañe en el último momento? Son preguntas que nos planteamos en este episodio. Bienvenidos y bienvenidas. Poco más de un año después de su estreno absoluto en el Teatro Arriaga de Bilbao, esta próxima semana llega a Madrid Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán. Una preciosa reflexión de María Goirizelaya y Anne Picaza sobre los cuidados paliativos y la muerte digna.
Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán es la frase que escribió mi tío cada año desde que enfermó hasta que murió, como si fuese una especie de testamento. Resumía muy bien el tono, ¿no?, de la propuesta, porque mi tío también tenía esta parte como de humor, de rima, de, ¿no?, y yo creo que habita muy bien en la obra. Es verdad que es un punto de partida. Mi tío no estaría nada contento con esta decisión, porque justamente, ¿no?, dice no quiero nada, y bueno, la dramática ha conseguido llevar esta frase suya a todo el estado, ¿no? La obra justamente habla de esto, ¿no?, de las ausencias, y en que cuando la enfermedad aterriza en una familia, todo se simplifica para ir como a la esencia, ¿no?, de alguna manera de ese conflicto. Habla del reemplazo, ¿no?, de cómo cuando amas tanto a una persona quieres ser tú, ¿no? Querrías poder ayudar y acompañar de otra manera. Habla del cómo nos acompañamos y cómo tenemos formas muy, muy dispares, ¿no?, de acompañarnos en estos caminos y en estos momentos que son tan, tan complicados.
Una celebración de la vida también, porque morimos como vivimos, nos recuerda siempre Goirizelaya. ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo vivimos teniendo presente nuestra finitud?
Yo creo que por un lado hay un acto de generosidad profunda en todas esas personas que acompañan en esos momentos del final de la vida. Efectivamente, debería haber protocolos, yo creo que mucho más sanos. Y cuando hablo de sanos, hablo de una concepción que no solo atienda a lo fisiológico, a lo médico, sino también a lo espiritual y a lo psicológico. Todavía estamos en el 2026 y no hay una ley integral general de cuidados paliativos. Sí que tenemos la de la eutanasia aprobada en marzo del 21, pero creo que tenemos todavía un agujero que cubrir ahí. Y creo que este momento este hito tan importante dentro de la vida, que es la muerte, debería estar también mucho más presente. Necesitamos, yo creo, que volvernos a vincular con la muerte de otra forma, generar otra relación que sea más profunda, porque es verdad que la muerte está en todas partes, la vemos en las series, en los videojuegos, en las películas, pero está totalmente banalizada y deshumanizada. Y creo que para afrontar bien lo que es un duelo, venga de forma inesperada, porque a veces la muerte llega, ¿no?, sin esperarla, pero otras veces tienes un camino y un tiempo para poder asimilarla y transitarla, pues yo creo que necesitamos volver un poco al ritual, volver un poco a hacer que la muerte sea parte de la vida y tomar conciencia de, como decía antes, de nuestra finitud, porque es lo que nos va a hacer probablemente vivir mejor.
Jesus died for somebody's sins, but not mine.
El Camino de Santiago sirve a la dramática Errante como telón de fondo para hablar de una historia de superación, cuidados y despedidas, del acompañamiento y del buen morir desde una mirada compasiva y amable.
¿Qué es eso del buen morir? Y consecuentemente, para nosotros también habla mucho de cómo queremos vivir, de cómo vivimos nuestra vida teniendo presente nuestra finitud. La pieza tiene una dramaturgia no solo textual, sino tiene una dramaturgia audiovisual que acompaña toda esta hora y media de espectáculo que tuvimos la suerte de desarrollar, porque el equipo se trasladó durante 13 días al Camino de Santiago para poder rodar estas imágenes. Entonces hay una parte también como de documental, ¿no? O de recorrido documental, siguiendo a estas peregrinas y peregrinos por el Camino de Santiago francés, algo de lo que yo me declaro fan. Es verdad que he hecho muchas veces el Camino de Santiago. Como os decía, es una obra que habla de un tema al que habitualmente nos cuesta mucho enfrentarnos, desde un lugar, yo creo que muy vitalista, muy lleno de humor y con una profunda reflexión compartida.
La vida es una puta mierda y se pasa a toda hostia, y la vida también es bella y tierna. Alfredo Sanzol, bienvenido a La Hora Extra.
Muchas gracias.
Alfredo estrena La última noche con mi hermano, un texto bellísimo que has escrito y que diriges inspirado en una conversación que tuviste con una amiga a la que se le murió el hermano. ¿Qué te contó para que te animara a escribir este texto? ¿Cómo fue de transformadora o surrealista aquella experiencia para ella?
Pues yo a mi amiga, bueno, quería hablar con ella para mandarle un abrazo, era una llamada por teléfono y nada, y cuando le digo, hola, ¿qué tal estás? Y quería hablar contigo, me dice. Y le digo, ¿y qué pasa? Y dice, bueno, pues es que la última noche con mi hermano fue muy surrealista, me ha transformado la manera de ver la vida, ha sido muy reveladora, etcétera. Y entonces comenzó a contarme cómo fue esa última noche. Y hablando con ella directamente, dije, yo creo que me están haciendo la idea de hacer una obra que se llame La última noche con mi hermano y que vaya sobre el duelo por la pérdida de un hermano, ¿no? Y le dije, ¿qué te parece? Y me dice, pues claro, pues muy bien. Y entonces, a partir de esa conversación, pues comenzó el proceso de investigación, ¿no? Y lo primero con lo que me encontré es que el duelo por la pérdida de una hermana o un hermano es el duelo que socialmente está menos acompañado. Y eso también, bueno, pues me llamó la atención y dije, bueno, pues aquí hay un tema del que hablar.
Vamos a contar brevemente de qué va. La última noche con mi hermano es la historia de Nagore, una mujer a la que le diagnostican un cáncer. Su hermano Alberto, que no acepta la enfermedad de su hermana. Alberto está con Ainhoa, tienen dos hijos, Naya y Oyer. Ainhoa además tiene un hermano, Claudio, que es médico y al que pedirá, después de muchos años sin hablar y sin verse, que supervise de alguna manera o se haga cargo del tratamiento de Nagore. Dices que el duelo por la pérdida de una hermana o de un hermano es el que socialmente está menos acompañado. No sé si también en la ficción y por qué.
Pues en la ficción la verdad es que no lo sé. Hay muchas historias que van sobre hermandad, ¿no? Y ahora no tengo en la cabeza, pero seguro que hay alguna en la que está el duelo por la pérdida de un hermano o de una hermana, ¿no? En mi caso, el comenzar a investigar por qué pasa esto, pues bueno, las respuestas que se da a la gente son de todo tipo. Primero, que muchas veces las relaciones de hermandad son muy variadas. Puede haber desde relaciones de hermandad que son muy estrechas hasta otras que son muy distantes. Luego que hasta ahora lo normal es que hubiese varios hermanos dentro de una familia, ¿no? Ahora somos muchísimos los que somos dos hermanos solo o también, bueno, y luego también hay muchísimo hijo único. Pero antes, bueno, pues existían muchísimas familias de tres, cuatro hermanos, ¿no? Y a lo mejor la pérdida de uno, pues era como, bueno, quedan más, no sé, algo tan simple como eso, ¿eh? Y entonces, por eso, porque quedaba una especie como de acompañamiento más ligero, menos importante, se le daba menos importancia, pues creé esta estructura de obra en la que hay tres parejas de hermanos, ¿no? Está el duelo por la pérdida de una hermana, de Nagore, pero también está el duelo o la imposibilidad de Ainhoa y Claudio de encontrarse como hermanos, ¿no? Que es otro de los duelos que se pasan. Y luego que Oyer y Naya, que son hermanastros, pues son la pareja, no es un spoiler, ¿eh? Son la pareja que realmente cuaja y son hermanastros, ¿no? Hay también una cuestión aquí que tiene que ver en cómo es una familia. En las familias contemporáneas, pues hay muchísimas familias que no tienen lazos de sangre. Y eso también quería tratar, ese tema, me parece muy importante. Y bueno, intentar investigar, sobre todo en el personaje de Alberto, que es el hermano de Nagore, cómo hace el viaje de aceptación, ¿no? De la pérdida de su hermana. Y también en cómo va variando la estructura de la familia con la enfermedad y con la aceptación de que Nagore va a morir, ¿no? En las conversaciones que tenía con las personas que habían perdido un hermano o una hermana, era muy importante el tema de la esperanza, ¿no? Cómo va variando la esperanza en función de las limitaciones que va poniendo ya la enfermedad, ¿no? Y cómo la esperanza, aunque es una frase hecha, es lo último que se pierde. Porque una vez que pierdes la esperanza, se acabó, ¿no? Y esa esperanza se mantiene de mil maneras hasta el último segundo. Y también está en la función, ¿no? Esa evolución. Que para mí realmente se convierte en una especie de metáfora también de la vida, ¿eh? Porque en la vida también vamos variando las esperanzas de a veces les llamamos objetivos. El objetivo me parece como si fuese más pragmático, sí, ¿no? Y me gusta la esperanza porque parece que es algo más amplio, más espiritual. Y en la vida, pues vamos, tenemos la esperanza de no sé qué, de que vaya bien esto, que vaya bien lo otro.
La fraternidad es uno de los principios republicanos, junto a la igualdad y la libertad. Escribes en este texto, te preguntas y te pregunto, ¿cómo la vivencia de la hermandad privada afecta a la vida pública o de qué manera las relaciones de fraternidad en lo público influyen en lo privado?
Sí, este es un tema que está en muchas de mis obras, cómo influye la vida pública, la vida política en las familias y al revés. Y cómo la vivencia que se tiene en la vida íntima, cómo influye la vida pública. Ese puente continuamente me interesa mucho, ¿no? Y es curioso que el principio republicano de la fraternidad fuera fraternidad, que luego se ha ido transformando en el tema de lo social, ¿no? Que es el estado en el que vivimos nosotros es un estado social y democrático de derecho, pero aparece la palabra social como fundamental, es uno de los pilares en los que nos asentamos, y eso de social tiene su origen en la fraternidad, que es que el otro no nos es ajeno, que la debilidad, la fragilidad del otro no nos es ajena, ¿no? Y entonces, bueno, en estos momentos, en esta sociedad en la que estamos viviendo, en la que se pone tanto acento en lo individual, y parece que aquí el destino de cada uno se lo crea cada uno, que esa es la mayor mentira de la que vivimos ahora, ¿no? Es como si te va bien, ¡ah, muy bien! Es que te lo has currado tú solo. Y si te va mal, claro, es que eres tú el responsable, ¿no? Y es todo lo contrario del consenso o de la base común sobre la que construimos todo, ¿no? Que es en la idea de lo fraterno, de lo social, vaya. Y entonces, dentro de las familias pasa igual. O sea, dentro de las familias, si creas estructuras en las que cada uno se tiene que sacar las castañas del fuego y a mí no me vengas con tus historias, y si te va mal es porque te has cavado tú tu propia tumba, y etcétera, 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 ¿no? Eso yo creo que también trasciende a lo público. Y al revés, y si creas una estructura social en la que preocuparse porque al otro le vaya mal no va a impedir que a ti te vaya bien, ¿no? Porque eso es así, o sea, eso es una realidad. Aunque siempre hay límites, claro, pero eso trasciende también y pasa a la vivencia dentro de las familias, ¿no?
Coinciden varias obras estos días que reflexionan en torno a la muerte en la familia. Tres noches en Ítaca, por ejemplo, de Alberto Conejero, el encuentro de tres hermanas por el fallecimiento de su madre. Y Alberto nos decía que el teatro nos recuerda siempre que los ausentes están presentes. Tú hablas de teatro de difuntos, hecho por los muertos para dar fuerza a los vivos. ¿Somos lo que los demás recuerdan de nosotros? ¿Si es el teatro el mejor lugar para la memoria?
El teatro sí, claro, tiene su origen en resucitar a los héroes para ponerlos en el escenario y poder purificar las pasiones a través de las aventuras y los conflictos y las tragedias que vivieron esos héroes, ¿no? O sea, que ahí, desde el primer momento, el actor se convierte en la encarnación del espíritu de alguien que vivió, ¿no? Y entonces el teatro siempre tiene en el origen esa función, ¿no? Y aquí en la última noche con mi hermano, pues he recuperado esa tradición clásica del teatro, en la que hay una persona que ha muerto, que es la que lleva la voz del narrador, la que cumple una función. Esto, claro, ya sé que no es verdad, pero yo pertenezco a los que creen que las personas que han fallecido siguen siendo una especie de, o sea, que les pido ayuda, vaya, que son yo soy de los que hablo con los seres queridos que han fallecido, de los que me gusta soñar con ellos, de los que recuerdo consejos o recuerdo yo qué sé. Cosas que me han dicho, conversaciones, ¿no? Y en mi literatura, pues está también, están continuamente, ¿no? A través de los personajes. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alberto en ese sentido.
Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán de María Goirizelaya también va a llegar a Madrid después
Buenísima.
De un par de años.
Os la recomiendo.
Sí, tenemos muchas ganas de verla. María lleva años reclamando una ley de cuidados paliativos en España. No sé si es otra de las reflexiones de esta obra o al menos sí la de si los cuidados siguen recayendo sobre las mujeres mayoritariamente.
Eso es así, es una realidad y es uno de los temas que aparece también en la función, ¿no? Eso sigue siendo así. Y eso es algo que socialmente, pues bueno, forma parte de el gran asunto de cómo la tradición patriarcal pues hace que sobre las mujeres caiga muchísimo trabajo que no está ni reconocido, ni remunerado, ni nada, y que sin embargo es esencial para la buena salud y el bienestar de todo el mundo, ¿no? Entonces sí, eso está ahí, la función.
Hablabas de individualismo antes. Yo odio el mundo este neoliberal de sálvese quien pueda y de viva lo privado pero con dinero público, lo siento pero no puedo. Haces una defensa de la sanidad pública.
Bueno, también está la opinión del otro, ¿eh?
Sí, sí, bueno.
Esa te la has saltado. Que dice, yo odio, ¿cómo dice? Yo odio la mala gestión, me lo llevo muerto y si no funciona subo los impuestos.
Claro.
O sea que yo ahí dejo las dos cosas sobre la mesa. Hombre, a mí se me ve mucho el plumero, que soy un gran defensor de todo lo que tiene que ver con el servicio público. De hecho, soy el director de un servicio público. Pero bueno, pero para mí es esencial que aparezca todas estas opiniones en conflicto dentro del escenario.
Claro.
Ahí sí que eso es otro tema. Lo que pueda opinar yo son mis opiniones, pero mi obligación como dramaturgo es diseñar y dibujar estructuras de conflicto en las que aparecen las diferentes opiniones que dentro de una sociedad entran en choque.
Además de la sanidad pública y el modelo privado, si es más eficaz o eficiente o no, otro de los grandes debates también que pones sobre la mesa es el de la banda terrorista ETA, la llegada de Bildu a las instituciones democráticas, un conflicto o diferentes opiniones que también ha separado a dos hermanos y a muchas familias. No sé si sigue siendo una conversación pendiente todavía entre muchas familias, entre la sociedad española en su conjunto. Si esto es que alguien sigue zarandeando ese avispero y tendríamos que haber pasado página, llegado a algún tipo de perdón.
Bueno, a ver, de hecho, los dos hermanos dicen, ¿qué es lo que pasa? Que no vamos a poder ser hermanos por culpa de ETA. No se han perdonado entre ellos y no nos vamos a poder perdonar nosotros. Eso está puesto ahí, sí. A ver, ahí con este tema hay una cuestión muy generacional por mi parte y muy local, ¿no? El ser de Pamplona y el haber vivido los 70, 80, 90... Eso ha condicionado toda nuestra vida, ¿no? Nos tocó en los 80, en el 82 yo tenía 10 años, ¿no? Todos esos años pues fracturaron una sociedad que ya venía fracturada, por otro lado, porque esto es una especie de continuo de la guerra civil, ¿no? Que se mantiene durante la dictadura. Claro, la dictadura plantea una falsa solución que está llena de grietas, de violencia, y esa violencia se sigue manteniendo. Y bueno, y es un asunto que sigue estando presente en la sociedad, que sigue estando presente en muchas heridas en las familias, y yo creo que es un tema sobre el que se tiene que seguir hablando y sobre el que se hablará por generaciones, ¿no? Porque son cuestiones que no se cierran de golpe, ¿no? Yo no creo que haya... el deseo de crear puntos y finales me parece totalmente falso. Y la manera en la que se habla, la manera en la que se trata, la aceptación de las realidades, sobre todo el conocimiento de la realidad es esencial. Y siempre recordar, investigar, hablar, saber cómo se ha llegado a ciertas situaciones, pues me parece esencial. En la obra se dice, hay que tener mucho cuidado con una palabra, que es odio, ¿no? Y evidentemente hay algo que lo rompe todo, que es el odio, ¿no? Y está dentro también de la función.
Desde Francia, Cirque La Compagnie, una compañía de circo franco-suiza, trae a los teatros del canal Pandax una road movie, una road circus en este caso, que nos cuenta el viaje en coche por carretera de cinco hermanos que regresan del funeral de su padre. A los cinco les une el padre, pero no la madre, porque no todos son de la misma madre. De repente ocurre un accidente y brota un momento de locura circense.
Una tragicomedia con una estética y atmósfera que recuerda al realismo mágico de Kusturica. Pandax es una road movie circense donde la música en directo y el humor acompañan un viaje de duelo y celebración, en la que cinco hermanos en un Fiat Panda y una urna funeraria se convierten en la excusa para desplegar un torrente de adrenalina. Un espectáculo para los amantes del riesgo de verdad. Entre el caos y la risa, Pandax es un homenaje a la familia, al circo clásico y a la vitalidad que se renueva en cada salto, a través de disciplinas como la escalera de equilibrios, el lanzamiento de cuchillos, el mástil chino o la báscula.
Estamos escuchando a Eva Luna, directora del Festival Riesgo de Circo de la Comunidad de Madrid, dirigido no a los niños, sino a un público juvenil y adulto. Run from
me, darling. Un circo que escapa del imaginario habitual para acercar propuestas que muestran un nuevo circo que dirige su mirada hacia la danza, el teatro, el cine o las artes vivas. Un festival que busca sorprender, pero no desde la mirada naif de la infancia, sino desde el descubrimiento de un lenguaje artístico que fusiona la excelencia y el virtuosismo físico con la capacidad de hacer reflexionar y mover emociones como cualquier otro arte. Un festival dirigido a quienes buscan belleza, originalidad, movimiento e intelectualidad, entretenimiento y pausa, adrenalina y riesgo.
Seis propuestas de Canadá, Suiza, Francia, Bélgica y España para profundizar en las nuevas corrientes del circo.
Desde Valencia, Del Saltres, con un circo inmersivo con algunas de las mejores acróbatas españolas. Desde Bélgica, Der Lauf, protagonizada por un exartista de Circo del Sol, que crea una obra en la que la colectividad del público va modulando el nivel de riesgo del artista a través de distintos experimentos a modo thriller psicológico. Con humor también nos visita Taka Croix, una compañía francesa que nos invita a su pequeña yurta en un espectáculo minimalista para filosofar juntos y reírnos de lo absurdo de la vida. Y para cerrar el festival, traemos a un colectivo de equilibristas en una muestra de excelencia y virtuosismo de jóvenes acróbatas.
mencionaba Eva Luna, el Circo del Sol, Cirque du Soleil, uno de los líderes mundiales en artes circenses y entretenimiento en vivo. La compañía acaba de estrenar en España Curios, un gabinete de curiosidades, un mundo oculto e invisible, lleno de ideas locas y sueños grandiosos. Es una invitación a encender nuestra imaginación para recuperar esas tan anheladas utopías. Curios puede disfrutarse ahora en Sevilla, antes de viajar a Bilbao, de donde es Íñigo Sánchez quien nos acerca esta fantasía.
Porque llega Vizcaya a Baracaldo en el mes de abril, el día 8. Lo hará, como es habitual, con un despliegue propio de la magnitud de la compañía, con 80 camiones y más de 50 artistas. Uno de ellos es James González, es colombiano y desde los 5 años practica el rolabola, un juego imposible de equilibrio.
Entonces no te puedes permitir tener la confianza. El miedo siempre va a ser parte de, y debería de ser siempre parte de, para poder también transmitir eso a la gente.
James, que representa una profesión en la que existen los riesgos, el artista está expuesto a lesiones.
Me caí de gran altura y tengo 3 tornillos en mi tobillo, pero gracias a Dios he podido seguir trabajando de la misma forma, de la misma manera, y me encanta hacer lo que hago, entonces trato de bloquear todo lo que conlleve de pronto, me voy a lastimar, me voy a herir.
Una obra en la que la música, que es en directo, es parte fundamental porque acompaña al acróbata en todo su número. Bruno Esteban es guitarrista, es valenciano y habla de su importancia.
La misma melodía que empieza en el principio se repite en el final y la misma melodía aparece con guiños por el medio de las canciones, que es como en las películas, cuando aparece cierto personaje va a aparecer esa melodía, ¿no? Y eso hace que tengas como la sensación de que estés en una película con la música.
También papel fundamental para los efectos sonoros. Segoicho Borbea es vizcaíno y lo dirige todo.
Depende de cuánto hayas entrenado, reaccionas de una forma o de otra. Entonces aquí es lo mismo también. Puede haber fallos o hay veces que ha pasado algo y hay que parar el show, por ejemplo.
Son las historias, los entresijos del Circo del Sol con su obra Curious, que ya gira por todo el país.
La Hora Extra.
La dramaturga y escritora Yasmina Reza acaba de publicar con Alfaguara Casos Reales, un libro donde sigue varios juicios a los que asistió y donde retrata el perfil de los acusados como si de una obra teatral se tratara. Casi todos son gente corriente, salvo uno, Robert Dawes, uno de los grandes intermediarios del tráfico de cocaína hacia Europa y al que se ha vinculado con Nicolás Maduro. Con Yasmina Reza ha conversado Pepa Blanes.
Durante más de 15 años, Yasmina Reza, escritora y una de las dramaturgas más importantes de la actualidad, asiste de manera asidua a los juicios. Se sienta, toma nota, escucha, mira, piensa y escribe.
J'y allais par curiosité, sans projet d'écriture. Ensuite, j'ai commencé à prendre des notes et à écrire des impressions, des.
Iba por curiosidad, sin un proyecto de escritura, pero luego empecé a tomar notas, historias cortas, como fotos del juicio también, y me di cuenta que tenía que ver con mi literatura y que mezclaba las historias íntimas con algo más intenso. Los personajes de Casos Reales, un libro donde vuelca esas reflexiones y esas notas sobre los juicios, suponen también una disección de su lado más oscuro y son muy variados. Hay inmigrantes racistas, hay mujeres criminales de apariencia frágil y hombres amables que asesinan ancianas.
Nous sommes violents. Nous sommes violents. Même un bébé est violent. Il crie violemment pour qu'on vienne.
Todos somos imperfectos y la vida también es imperfecta, defiende la aclamada autora de obras de teatro como Arte o Un dios salvaje, que fue adaptada al cine por Roman Polanski. Ha visto de cerca a los protagonistas de todo tipo de pasiones y nos cuenta que un juicio es lo más parecido al teatro.
Cuando on va dans un procès, tout le monde a déjà un rôle défini. Il y a l'avocat, le procureur, le juge, le public, les journalistes. Et l'accusé et les victimes. Tout le monde est déjà quelqu'un.
En un juicio cada uno tiene su rol bien definido. Están el abogado, el fiscal, el juez, el público, los periodistas, los acusados y las víctimas. Y cada uno se comporta como tal. Eso se parece mucho al teatro porque además en el fondo hay un verdadero drama, nos dice. También hay delincuentes famosos como Sarkozy o un narco cuyo nombre se ha vinculado con Venezuela y con Maduro.
No hay nada mejor y no hay un tema más apasionante que justamente las contradicciones humanas.
Todos los demás eran personas que habían caído en la delincuencia, personas normales y corrientes, pero Robert Daves era un traficante mundial y eso se notaba en el juicio, contesta divertida Yasmina Reza. Francia posee una tradición en disecciones judiciales, tanto en el cine, ahí están los ejemplos de Anatomía de una caída, el caso Goldman o Saint-Omer, como en la literatura, con la última obra de Manuel Carrer. Sin embargo, Casos Reales tiene también algo del Max Out de Crímenes Ejemplares, aunque aquí la escritora utiliza las páginas para hablar de amigos suyos, de su vida y de sus miedos.
Hoy te escribo esta carta porque siempre te quejabas de que nunca te enviaba cartas de amor.
Y un día después de San Valentín queremos recomendarles un libro precioso con un historión detrás. Ángel Greses era un vecino de La Palma que hace 10 años, harto de recibir facturas en su buzón, escribió solo cartas de amor. Aquella ocurrencia recibió cientos de cartas de amor que ahora su hija ha recogido en un libro conectándolas con su historia familiar. Solo cartas de amor, editado por Aguilar, es todo un viaje artístico y cultural que nos acerca a la responsable de cartagrafías de La Ventana, Laura Piñero.
El abogado Ángel Greses era aficionado a ironizar con la realidad y por eso se le ocurrió poner en el buzón de la puerta de su casa de La Palma que solo quería recibir cartas de amor sin imaginar que cientos de personas iban a animarse a compartir sus sentimientos más personales.
Te amo porque mi corazón lo canta. Te amo porque mi cabeza calla. No hay motivos concretos.
Su hija, Guadalupe, no era consciente de la magnitud del proyecto hasta que encontró una carpeta con toda la correspondencia que había recibido en vida su padre.
Cuando las vi todas juntas en esa carpeta, pues fue muy emotivo porque te viene todo el arrepentimiento de no haber prestado atención a algo tan precioso y a la vez era una sensación de felicidad y de alegría encontrarlas y leerlas con tiempo, con calma, cuando él ya no estaba para poder contarnos pues lo que había sentido él al recibirlas, ¿no?
Ahora publica Solo cartas de amor, que recoge misivas de este buzón intercaladas con su historia familiar. Son cartas en su mayoría anónimas sobre el amor, el desamor o reflexiones sobre si merece la pena enamorarse a pesar del riesgo de sufrir por ello.
Esta carta, amor, no es ni siquiera una acción desesperada. Desde que te fuiste, nuestra habitación tiene aliento a sepia y las puertas del armario gimotean cuando las abro. Me he acostumbrado a eso.
También es una oda a la isla de La Palma, las raíces, a la escritura a mano y a la vida más lenta.
Estamos, bueno, yo la primera, intoxicados con el móvil, con todo lo digital, tenemos muchísimos estímulos. ¿Qué mejor forma de revelarse que coger papel, boli, olvidarse de todo lo demás y tener un momento pues para expresar lo que sentimos?
Pero sobre todo es una gran carta de amor a su padre y a una personalidad que ha podido entender aún mejor después de este libro. Escribirlo, dice, ayudó a sanar heridas.
No, hay infinitas anécdotas de cómo entendía él la vida y de cómo quería vivirla, con sus luces y sus sombras. Él era un personaje muy especial que vivía la cultura de una forma particular, como forma de vida casi. No me esperaba que del duelo jamás me pensaba que pudiese surgir algo bueno y algo tan bonito como ha sido para mí escribir este libro.
Ella misma envió al buzón una carta dedicada a él.
Querido conde, he de contarte que mi padre era un caballero al estilo de los del medievo. Para nosotros, mi hermano y yo, llevaba todos los días armadura. Se medía en combate con las situaciones más difíciles. Nos sacaba las castañas del fuego, como quien dice. También era un contador de historias de todo tipo. Un auténtico cuentacuentos.
El proyecto del libro y del buzón Solo cartas de amor trata sobre la necesidad de escribir al amor para que, pase lo que pase, perdure.
La hora extra.
Queda mucho por hacer con la situación de las mujeres en la música. 2 de cada 3 mujeres denuncian acoso en las orquestas sinfónicas, por ejemplo, según una encuesta de Mujeres en la Música que os contábamos el año pasado. Este fin de semana ha empezado una nueva edición del Festival Focus de la Orquesta y Coro Nacionales de España, dedicada a las compositoras españolas en el exilio. Las rescatamos del olvido con Raquel García.
Formaron parte de la Edad de Plata, aquellos años de efervescencia cultural de principios del siglo XX, que acabaron con la Guerra Civil y con muchos artistas y escritores forzados al exilio. Entre ellos, aquellas compositoras que ahora el Focus Festival quiere recuperar del olvido.
Desde luego lo que está claro es que no son figuras anecdóticas, no son rarezas históricas, sino que todas ellas, todas las mujeres que aparecen en la programación, son mujeres con una sólida formación, con catálogos muy nutridos y que incluso recibieron el aplauso en su tiempo, tuvieron algún reconocimiento.
Nos lo cuenta Elena Torres, musicóloga y comisaria de este ciclo, que aborda la creación musical desde la memoria histórica y la perspectiva de género. Lo hace a través de la obra de pioneras como Rosa García Ascot, ella fue la única integrante del Grupo de los Ocho, María Rodrigo, la primera compositora que estrenó una ópera en España, o María de Pablos, la primera en formar parte de la Academia de España en Roma. Ellas rompieron muchos techos de cristal, pero sus trayectorias fueron injustamente borradas del relato.
Hay que tener en cuenta que los ritmos de producción que ellos desarrollaron dentro del mercado laboral, pues fueron diferentes, son trayectorias en muchos casos interrumpidas, menos lineales, bueno, estaban marcadas en definitiva por la maternidad y por las responsabilidades domésticas. Y luego, claro, están ahí muy presentes esos techos de cristal, ¿no? Piensen, por ejemplo, que en estos años se publican algunos tratados pseudocientíficos en donde se afirma rotundamente que la mujer no estaba capacitada para crear, que hay fisiológicamente no tenía estas aptitudes, sí para imitar, pero en ningún caso para crear.
Carlos Miguel Prieto ha dirigido la Sinfonía Cantabile de su tía abuela, María Teresa Prieto, una de las obras sinfónicas más singulares del exilio musical español, que se dio por perdida durante décadas y que ahora ha podido volver a interpretarse. Y lo hace en un momento muy interesante para la música clásica, en la que programadores, directores de orquesta e intérpretes se están planteando nuevos repertorios, esos que la historia dejó fuera, pero en el que todavía las mujeres compositoras siguen enfrentándose a muchas desigualdades.
Las mujeres que decidieron desarrollar la composición y tener una carrera pública de manera estable, pues fueron minoría, casi pues ejerciendo un acto de resistencia, pero las hay muy importantes. Hoy la situación ha cambiado, es verdad, pero bueno, todavía quedan muchas desigualdades por romper. Piensen que, por ejemplo, mujeres que se dediquen a la dirección de orquesta, hoy dentro del panorama profesional son apenas un 8%. Eso nos habla, pues, todavía de esa desigualdad.
Escuchar sus composiciones hoy nos permiten resignificarlas. Los conciertos que interpretan la Orquesta y Coros Nacionales de España están programados en el Auditorio Nacional y en la Fundación Juan March hasta el próximo mes de abril.
Nos vamos.
Por más que me pregunto, no encuentro la razón. Ay, qué dolor, para dejarme así, ay, qué dolor.
Y lo hacemos con Los Chunguitos, que esta próxima semana salen de gira para celebrar más de 50 años de trayectoria con éxitos musicales que son clásicos de nuestro cancionero popular. Unos pioneros de la rumba pop española con los que ha hablado nuestra compañera Elisa Muñoz de Fuego y Chinchetas.
No hay verbena, boda o fiesta donde no suenen Los Chunguitos.
Y la gente que tiene 40, 50, 60 años, pues le echa mucho de menos la música de aquel tiempo, ¿no? Y cuando escucha nuestra música, pues le llenan el corazón de alegría, porque recuerdan cuando se enamoraron con su novia o estuvieron en un bar con unos amigos bailando.
Taíno, Juan y Jere llevaban muchos años sin cantar juntos y están felices de este reencuentro, que además les remueve muchos recuerdos, incluso de la infancia.
Íbamos por la Plaza Santana con nuestro padre, que para descanse, pasando el platillo, por el Chegaray, por todos esos sitios, por el Corte Inglés, pasando el platillo, para poder comer y ganar dinero para comer.
Hasta que se cruzó Ramón Arcusa del Dúo Dinámico en su camino.
Es que él me dijo, tú sabes componer, digo, bueno, nunca lo he hecho, pero intenta hacer una canción. Y dice, me sabe a humo, y se la llevo, y dice, digo, ¿te gusta? Dice, bueno, si me gusta, esto es un tiro.
Me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo.
Era mediados de los años 70 y Arcusa les produjo ese primer disco. El resto ya es historia. Hasta Rosalía, a ver si no me quedo contigo, hace unos años en Los Goya.
Si me das a elegir entre tú y la riqueza.
Yo estaba viendo la tele, y estaba tumbado en el sofá, y pues digo, esa canción me suena. Y la estaba cantando y digo, oye, si me quedo contigo.
Me hice una versión muy bonita.
Muy bonita.
El próximo 19 de febrero celebrarán en Las Ventas un concierto muy especial. Rosalía no estará, pero sí habrá otros muchos invitados.
Entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí. Por los siglos hay amor, me quedo contigo.
María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos, por quedarse con nosotros. Buena semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.